Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments, no déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje de Lubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
Imagina que estás por cumplir 60 años y en el fruto de tu larga y exitosa carrera profesional eres elegible para uno de los puestos más importantes de tu gremio y de tu país.
De pronto, un error que cometiste a tus 24 años y que sale a la luz justo ahora podría arruinar tu gran oportunidad y, de hecho, toda tu reputación. No se trata de un guión de cine, se trata del último escándalo que ha sacudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ya ha comenzado a buscar su próximo presidente o presidenta.
Como te comentábamos en episodios anteriores, el ministro Arturo Saldívar terminará su presidencia cuando finalice este 2022 y el máximo órgano judicial del país deberá decidir tan pronto comience enero una nueva dirección. Desde hace un par de semanas habían sido 5 de 11 ministros quienes habían levantado la mano: Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Norma Piña y Yasmín Esquivel.
Es ella, Esquivel Moza, la protagonista de esta historia que ha conmocionado al gremio de los abogados, pues el escritor Guillermo Sheridan revelaría en su columna que en los 80s Esquivel plagió su tesis de licenciatura. El hecho es comprobable por prácticamente cualquier persona gracias a que la UNAM tiene un repositorio en línea donde es posible ver las tesis de sus miles de egresados, incluidos los alumnos más célebres, como es el caso de Esquivel.
La ministra habría contestado en Twitter con una carta de su entonces directora de tesis, la abogada Marta Rodríguez Ortiz, académica de la FES Aragón, pero no negando el plagio, sino aludiendo a su prestigio. Sin embargo, usuarios de redes sociales revelarían que no solo Esquivel parecía haber copiado una tesis publicada un año antes, sino que habían 4 tesis idénticas, todas dirigidas por la misma persona.
Esto, por supuesto, mancha el historial de Esquivel. Su credibilidad y su capacidad profesional han sido puestas en duda a días de que pudiera convertirse en la primera presidenta ministra de la institución que debe garantizar la legalidad en México. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber: ¿quién es Yasmín Esquivel? ¿Qué está pasando en las facultades de Derecho? Y sobre todo, ¿qué podría pasar ahora con la ministra?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Javier Martín Reyes, quien es abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con Luis Tapia, quien es especialista en derechos humanos y penales.
Hola Javier, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros con este tema bochornoso dentro del Máximo Tribunal de Justicia de México. ¿Qué piensas hasta ahora de ello?
Pues mira, yo creo que es un caso gravísimo. Es decir, si por ejemplo con el caso del expresidente Enrique Peña Nieto eso generó marcadas críticas porque era muy evidente que ahí se habían reproducido ideas que no eran propias, pues el caso de la todavía ministra Esquivel es más grave. O sea, estamos frente a lo que podríamos calificar como un plagio total. Es decir, todas y cada una de las palabras, o prácticamente todas, salvo quizá los agradecimientos y algún cambio menor que le haya hecho a algunas palabras, a la puntuación y demás, pues prácticamente todas las ideas que ella presenta en la tesis que defendió en el 87, pues son una reproducción literal de las palabras que puso otra persona, también en una tesis de licenciatura en Derecho, ¿no?, de otra persona, el licenciado Báez, un año antes, ¿no? La cosa se vuelve incluso todavía más complicada si consideramos que, de acuerdo con lo que nos dice la nota publicada por Guillermo Sheridan, podría haber incluso otras dos tesis que tienen prácticamente el mismo título de la misma directora de tesis, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que ahí estamos frente a algo que no nada más es, déjame ponerlo así, un error menor, una falta a nivel individual. Aquí estamos viendo claramente que hay una falta muy grave y que además por lo menos hay una complicidad por parte de la delegada directora, lo cual por supuesto no le resta en ningún tipo de gravedad a lo que hizo la hoy ministra Esquivel en un tema por demás delicado, porque es decir, esta es la tesis con la que obtuvo el grado para ser licenciada en Derecho y para ser ministra de la Corte, como sabemos, pues se necesita tener precisamente ese título profesional con una antigüedad de más de 10 años, ¿no? Es decir, si se confirmara esto, pues simple y sencillamente hoy Yasmín Esquivel no podría ni siquiera acceder al cargo que está desempeñando en este momento, ¿no? Ya no hablemos de los requisitos de gozar con una buena reputación o haber ejercido la profesión o haber impartido justicia con características como la probidad o la honestidad, ¿no? Entonces creo que sí es un caso muy, muy grave, ¿no?
En ese sentido, Javier, ¿cómo estás viendo la respuesta de las autoridades universitarias desde el alma mater de la ministra, que es la FES Aragón? Además de la respuesta de la propia ministra para defender esto.
Yo creo que la FES Aragón contesta como tiene que contestar. O sea, es decir, como institución, más allá de que a mí me parece que la evidencia es contundente, pues no puede haber un pronunciamiento institucional, ¿no?, sin antes abrir un procedimiento conforme a la normatividad universitaria. Eventualmente, pues la ministra Esquivel tendrá que alegar lo que ella considere más oportuno. Lo que esperaríamos es que pues sea una investigación rápida, transparente, imparcial y que pues no deje ningún lugar a dudas. La respuesta de ella, por el contrario, sí creo que raya un poco en el absurdo, ¿no? O sea, es decir, ella lo que ha presentado exclusivamente es primero una carta de la directora de tesis, que con toda probabilidad también fue partícipe en este asunto, porque no es posible que ella haya dirigido dos o cuatro tesis exactamente con el mismo título y el mismo contenido, ¿no? Es una carta de ella diciendo que es un trabajo original, hombre, sirve para absolutamente nada, ¿no? Y ha presentado también pues una carta de quien fungió como sinodal, de nueva cuenta, eso no es relevante para acreditar si hay plagio o no hay plagio, incluso todavía, ¿no?, una carta de su director de tesis doctoral, que bueno, pues es un trabajo separado, si cometió plagio ahí o no, es una cuestión completamente distinta a la de la tesis de licenciatura. Entonces sí creo que francamente es una respuesta pues muy limitada y que no haya contestado directamente confrontando la evidencia que está puesta sobre la mesa, pues creo que hoy sí deja la sensación de que sí estamos frente pues a una desestimada académica muy clara frente a un plagio, ¿no?
¿Qué nos demuestra esta anomalía, Javier? ¿Es la primera vez que se tiene conocimiento sobre este tipo de acciones dentro de la Suprema Corte y que nadie se haya enterado hasta ahora?
Pues vaya, digamos, lo novedoso aquí es el tipo de irregularidad, pero si hacemos una valoración conjunta, ¿no?, de lo que ha hecho Yasmín Esquivel en la Corte, creo que pues es fácil llegar a la conclusión, que incluso se dijo en su momento, de que una persona así, que no tiene ni las competencias técnicas ni independencia política, no podría estar en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Al inicio, cuando se le incluyó en la terna y eventualmente cuando fue designada, pues hablaba mucho, ¿no?, de su cercanía con el poder, con el presidente López Obrador, a través de quien hoy es todavía su esposo, ¿no? Creo que ahí había dudas genuinas sobre si eso generaría o no un conflicto de interés. Pero la verdad es que con el paso del tiempo, lo que ella ha demostrado sentencia a sentencia, voto con voto y decisión con decisión, es que claramente no es una persona que esté para ese cargo. Yo tengo la impresión, ¿no?, de que ha tenido intervenciones verdaderamente lamentables, como en el caso de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Yo no puedo entender cómo alguien que sustenta como jueza constitucional, cuando tiene una sentencia de la Corte Interamericana que dice con toda claridad que prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos como presunción de inocencia y libertad personal, en criterios de nueva cuenta que son obligatorios para la Corte, tiene la facilidad de llegar y decir que para ella sí es una restricción justificada, ¿no? Digamos, eso no solo habla de un profundo desconocimiento de su papel como jueza constitucional, sino también nos habla, y creo que no es casualidad su posición, de que ella asume mucho más su papel en la Corte como ser una suerte de correa de transmisión del presidente López Obrador que como una jueza constitucional que va a actuar con apego a lo que dicta la Constitución y las leyes. Entonces, en ese sentido, te diría, bueno, no, nunca había habido un caso, digamos, de plagio documentado de ningún ministro o ministra, por lo menos lo que yo recuerdo, mucho menos de ella, pero sí es un elemento más que se suma a confirmar que pues ella no tendría que estar en la Corte, y ahora nos damos cuenta, pues probablemente ni en la profesión, porque pues el título que obtuvo parece ser a todas luces que lo obtuvo mediante un fraude académico, ¿no?
Javier, y para terminar, ¿qué debe cambiarse desde las instituciones académicas para evitar este tipo de situaciones que llegan a la luz hasta décadas después de haberse cometido la falta?
Todavía hace falta muchísimo por hacer en materia, digamos, de honestidad intelectual en las universidades, ¿no? O sea, el plagio sigue siendo, apropiarse de ideas ajenas sigue siendo una práctica desgraciadamente común. Creo que la cosa ha mejorado ligeramente, aunque no podríamos generalizar. Hay instituciones que lo hacen mejor, hay otras que creo que se han quedado un poco atrás. Aquí habría que pensar que estamos hablando de tesis que se presentaron pues en el 86, en el 87, es decir, cuando pues todavía ni de cerca tenían en ese momento las herramientas que hoy ya tenemos, como el software antiplagio, los buscadores, es decir, ahí hay algo temporal que sí habría que destacar. Pero lo que sí claramente creo que pues es una omisión, y hay que hacerse cargo de los errores del pasado también, es que aquí tenemos una misma directora, ¿no? O sea, digamos que es maestra de tiempo completo, por lo menos así se ha ostentado, ¿no?, que dice que ha dirigido 500 tesis. O sea, tú imagínate el trabajo que implica para un maestro revisar a lo largo de su, así sea una carrera de 40 o 50 años, pues revisar 10 o 12 tesis al año. O sea, es una labor, digamos, de por sí titánica. Y si de repente hay 4 tesis con prácticamente el mismo título dirigidas por la misma persona, ahí no solo hay una deshonestidad académica de las personas que presentaron esas tesis, también creo que hay una responsabilidad por parte de la profesora y también, pues sí, institucionalmente yo creo que tendríamos que tener mejores mecanismos para detectar que de repente pues 4 tesis tengan el mismo título. Es decir, no es raro que de repente diferentes tesis aborden un mismo tema, ¿no? Pero ya que el título sea idéntico, déjame ponerlo así, pues como un foco amarillo. Y la verdad es que aquí el plagio es tan burdo, pues que basta que cualquiera de nosotros abra el PDF para darnos cuenta que pues es una calca de las palabras. Es decir, no hay parafraseo, no hay un intento para ahí para disfrazar. O sea, es, digamos, de los más burdos y graves fraudes en materia de honestidad académica. Pero sí destacaría una buena cosa. Creo que todo esto es posible gracias a que las tesis de la UNAM son públicas, ¿no? O sea, es decir, creo que si la investigación se pudo hacer y si todos pudimos corroborar muy rápidamente esto, es porque las tesis están ahí en un repositorio. Entonces, yo diría, esas son cosas positivas. Qué bueno que tengamos estos repositorios, pero es clarísimo que la pura publicidad de las tesis no basta, que sí necesitaríamos otros mecanismos. Pero yo diría, ahí sí creo que hay que hacer como un análisis más pausado, considerando, uno, el tiempo en el que se presentaron estas situaciones, y segundo, yo, porque a mí pues me consta, diferentes instituciones han implementado diferentes mecanismos, ¿no? Un ejemplo, a mí en algún momento me tocó estar en el CIDE como profesor de tiempo completo, ahora estoy en jurídicas de la UNAM, pero por ejemplo algo que se hace, ¿no?, en algunas instituciones como el CIDE es, pues todas las tesis pasan por una revisión antiplagio, ¿no? Entonces, esa pues es, déjame poner, uno de los candados que hoy tenemos y que sería una buena práctica implementar. Y también pues tenemos que hacer una reflexión pues sobre la calidad de la y los controles que hay en los exámenes profesionales, en la asignación de direcciones de tesis, en el papel que tienen que jugar los sinodales. Digamos, esto sí ya es un llamado a reflexionar sobre problemas más amplios de la educación jurídica, ¿no?
Yasmín Esquivel Moza nació en 1963 en la Ciudad de México. Se graduó de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987 y después, según su currículum, cursó especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y el Sistema Financiero Mexicano en la Universidad Panamericana.
Complementó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Nacional de Administración Pública. En 2019 llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras hacer unos años de jurisprudencia local en la capital.
En ese entonces se le cuestionó su cercanía a Andrés Manuel López Obrador, pues su esposo es el ingeniero y empresario José María Riobó, uno de los contratistas favoritos de la administración de López Obrador y Marcelo Ebrard, cuando estos estuvieron al frente del gobierno de la ciudad.
Sin embargo, pese a que los senadores de oposición sacaron el tema durante la terna en la que ella concursaba y organizaciones de la sociedad civil protestaron contra ese nombramiento, finalmente consiguió el voto de 95 de 128 legisladores a su favor.
Desde entonces, sus decisiones más polémicas han girado en torno a dificultar la investigación del caso de Pío López Obrador o votar a favor de la prisión preventiva oficiosa. Vamos a una pausa y regresamos.
Hi, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not heading like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estamos de vuelta con el abogado Luis Tapia, quien nos habla sobre los pasos a seguir en esta investigación.
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por participar con nosotros en esta emisión donde estamos analizando posturas sobre esta presunta falta de la ministra Esquivel. Y en ese sentido, nos gustaría saber cómo puedes definir esto.
Bueno, hay que primero decir que la acusación que fue revelada mediante este medio de comunicación Latinos de que la ministra Yasmín Esquivel habría plagiado su tesis de licenciatura en la FES Aragón es grave, ¿no? Es, digamos, una conducta que se considera académicamente la más seria y que es una falta al cumplimiento de requisitos para obtener el título de licenciatura en Derecho. Hay diferentes formas que la universidad organiza la manera en que un estudiante puede obtener el título, y en este caso, si uno opta por hacer una tesis, se espera que sea un trabajo original, que adecuadamente cite las fuentes de las que se obtiene la información. Y bueno, existen códigos de ética, además de regulaciones universitarias que tienen que ser respetadas. En este caso, lo que sabemos, lo que está disponible a través del repositorio de tesis de la UNAM, es que hay dos tesis idénticas entre sí, dirigidas por la misma directora de tesis, y que la segunda tesis, que es la de la ministra Yasmín Esquivel, reproduce prácticamente en sus términos la primera tesis que está publicada, ¿no? Las implicaciones de lo que se espera sobre esto, pues es que se abra una investigación formal. Yo no me aventuraría a decir algo más sobre qué pasaría como consecuencia de ello por el tiempo que ha transcurrido desde que habría sucedido la acusación del plagio, pero ciertamente me parece que tiene que tomarse con la gravedad necesaria. Me da la impresión que a veces en el ambiente jurídico o incluso en el ambiente académico, este tipo de conductas se normalizan, ¿no? Desde, digamos, unas que son ya no tan graves como darse copia, pero cuando se trata de el máximo tribunal de justicia del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata además de un proceso de nombramiento de quien va a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se espera que esa persona tenga una conducta apegada a derecho. Y cuando se conoce que esa persona habría cometido una conducta que viola normas claramente establecidas, queda en cuestionamiento su ética y su respeto y su apego al Estado de Derecho, y eso no debería permitirse.
En ese sentido, Luis, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir en este caso? ¿La ministra podría continuar con su carrera?
Sí, bueno, primero creo que vale la pena destacar que antes de hablar de la Suprema Corte, que ya la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM ha anunciado que está revisando el caso. Dijeron que iniciaron un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y que van a revisar la normatividad universitaria. Eso es interesante de seguir. Después, en la Corte hay que recordar que las personas, los ministros y ministras del Pleno solamente pueden ser removidos por causas graves. Esas causas tienen que ser calificadas por el Senado de la República. Digamos, si su tesis fue plagiada y no cumplió con los requisitos, eso podría ser analizado, pero en mi opinión primero tendría que tomarse alguna decisión de la fuente, que es la universidad quien le dio la tesis. Y luego se tendría que tomar una segunda decisión de parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien basándose en el título que le expidió la UNAM, le dio entonces la cédula profesional que le permite ejercer como abogada. Hay que recordar que los requisitos para ser ministra, uno de ellos es haber obtenido el título 10 años antes de la designación y encontrarse en el ejercicio profesional. Eso se mide a partir de la fecha de emisión de la cédula profesional, pero si no cumple ese requisito o no haber respetado la normatividad, se esperaría entonces que no pueda continuar en el cargo. Ahora, digamos, yo estoy hablando del deber ser. Esa es una decisión eminentemente política que tiene que ser tomada por el Senado, pero ciertamente requiere primero de que otras autoridades, como las de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la propia Dirección General de Profesiones, actúen en consecuencia. Ahora bien, creo que la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia está en juego. El Poder Judicial ha sido muy cuestionado por el presidente López Obrador, ¿no? Precisamente.
Y creo que hay cuestionamientos
que hay que revisar y que hay que darles cabida. Creo que no es adecuado descalificar en general, sino descalificar conductas concretas, porque, por ejemplo, el presidente López Obrador descalificó al Poder Judicial por la decisión sobre prisión preventiva oficiosa.
Y esa fue una decisión acertada.
La prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, pero pues al presidente no le gustó porque es una figura legal que suele ocupar su gobierno. Entonces esas descalificaciones generales, en mi opinión, no tienen sustento. El problema es que si esto se deja pasar, pues la idea general del público va a ser que es posible sobrevivir y trabajar en la Suprema Corte con acusaciones tan graves como estas. Para mí, como mínimo, tiene que haber una investigación seria sobre lo que pasó, sobre la propia directora de tesis, porque esa sería la única manera, digamos, de limpiar el nombre de la Suprema Corte frente a esta acusación. Y bueno, de último, diría que a la ministra Yasmín Esquivel, pues también se le considera cercana al presidente de la República, y siendo candidata a presidir la Suprema Corte, lo que se dice es que sería como una ministra que se sometería a la voluntad del Ejecutivo, y podemos revisar dos ejemplos, ¿no? En prisión preventiva oficiosa fue la única ministra que defendió
esa figura legal
que viola derechos humanos y tratados internacionales, prácticamente reproduciendo el discurso del presidente López Obrador. Y bueno, otro ejemplo puede ser su posición frente a la reforma eléctrica.
Luis, por último y desde tu perspectiva, ¿cómo ves que cualquier persona puede incurrir este tipo de faltas? Y al final de cuentas, pues se solapan o pasan por debajo del agua. ¿Qué nos puedes decir esto como sociedad?
El tema de fondo es hablar de designaciones. ¿Cuál es el procedimiento para designar a una ministra o un ministro para que ocupe este alto cargo? A la ministra Yasmín Esquivel se le cuestionó desde que fue nombrada, desde marzo de 2019, un grupo de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales llamó a que se revisara si había posibles conflictos de interés relacionados con su nombramiento, si tenía una carrera en la que había sido acusada de actos indebidos. Hay que recordar que ella fue presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, al mismo tiempo que su esposo, José María Riobó, tenía contratos con el gobierno de la Ciudad de México, y al mismo tiempo que algunos de esos asuntos terminaron siendo litigados y revisados por el tribunal que ella misma presidía. Entonces, eso es serio de decir. Ahora, si esto sigue y se llega a la determinación de que si habría plagiado su tesis, pues la idea se va a seguir fortaleciendo de que no es una ministra que respeta el Estado de Derecho, la legislación, y se va a perder confianza sobre ella. Y por ende, como decía hace rato, sobre la legitimidad de la propia Suprema Corte, ¿no? Cualquier persona que sufrimos una injusticia vamos a un juzgado, pero sabemos que la última palabra siempre la tendrá la Suprema Corte, y qué confianza podemos tener en una Suprema Corte que tiene a una integrante que no respeta las normas. Por la otra parte, sí, totalmente. Creo que tenemos que tomar este tipo de conductas, este tipo de acusaciones, plagiar tesis, con la debida importancia. A veces normalizamos este tipo de prácticas pensando que hay otras cosas más graves, ¿no? Dices, bueno, robar dinero es grave, pero al final el mensaje que queda ahí es que está bien, está permitido pasar por encima de las reglas con tal de conseguir un objetivo, y el daño que se produce
es mucho mayor.
¿Y a qué me refiero con esto? La profesión jurídica
tiene una importancia fundamental,
porque el abogado o la abogada representa a una persona que podría perder su casa, sus bienes o su libertad. Siempre que podría decidirse sobre un divorcio, sobre la custodia de niños y niñas, sobre temas de testamentos. Todos son temas que nos importan a las personas, o la libertad de una persona el resto de su vida. Entonces, si se permite que este tipo de cosas pasen, lo que se afecta es la profesión legal en su conjunto, la calidad de la profesión legal, ¿no? Si yo contrato un abogado, espero que no solo no haya plagiado su tesis, sino que haya ido a la facultad, que haya montado todas las materias, se haya formado adecuadamente y tenga la capacidad técnica de representarme ante los tribunales respecto a mis intereses, que me importan demasiado. Entonces, creo que así lo deberíamos pensar, ¿no? Si restamos importancia a una acusación de plagio de tesis, también estamos validando que personas sin capacidad técnica ejerzan la profesión legal, y con eso poniendo en riesgo nuestros bienes e incluso nuestra libertad si se trata de un proceso penal.
Hasta el momento, ni los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado sobre el tema o cómo afectará el escándalo la candidatura de Esquivel Moza a la presidencia.
Por supuesto, queda en duda su permanencia en la Corte. Algunos van más allá y se preguntan si se deberá revisar todas las sentencias en las que votó desde 2019, o incluso si podrá ser acreedora de una sanción como el que se le retire la cédula profesional de abogada.
Quienes sí se han pronunciado son simpatizantes del movimiento López Obradorista, quienes piden aclaraciones y aseguran que estas acusaciones manchan a la autodenominada Cuarta Transformación.
También la FES Aragón ha emitido un comunicado diciendo que iniciará un análisis pormenorizado por el Comité de Integridad Académica y Científica del Centro de Estudios respecto a este caso.
A muchos el escándalo del plagio en la tesis de licenciatura nos recuerda cuando en 2016 Aristegui Noticias reveló que el entonces presidente Enrique Peña Nieto había plagiado en su tesis de 1991. Cuando menos, Peña plagió a 10 autores diferentes y, aunque obtenido de manera falsa, su puesto no le exigía tener un grado de estudios universitario, cosa que sí es indispensable para ocupar el máximo tribunal del país.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos la cobertura de La Octava Noticias. También puedes volver a escuchar nuestro episodio Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El link está en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.